Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. En el episodio de hoy, tenemos un tema especial con tema de la Navidad. El tema es titulado Kenosis. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo.
Esta casa que Dios levantó en el Antiguo Testamento se ha traducido hoy día en la iglesia en donde habita la presencia y la gloria de Dios. A través de este tiempo de Navidad, todos nosotros estamos acostumbrados de correr, de preocuparnos por mil cosas, de cocinar, de tener invitados en nuestras casas, de familia, de viajar, de ir lejos, de comprar, de arreglar los regalos, etcétera, etcétera. Y aún hemos visto las imágenes de la natividad a través de las calles, de las casas, aún en las iglesias, la representación de este concepto de Navidad. Pero lo que no queremos minimizar hoy día es el simple familiaridad o el breve conocimiento que tenemos tan cercano con la imagen de Navidad. Ya sea los árboles, ya sea los regalos, ya sea el tiempo festivo, etcétera, etcétera. Es fácil minimizar la Navidad en solamente lo que se nos provee a nosotros, en cómo tenemos vacaciones, cómo podemos disfrutar más tiempo con nuestros hijos y con nuestra familia. Y aún asumir y adoptar la frase tan conocida hoy día de que la Navidad no se trata de regalos, sino de Cristo. Y aunque esa es una frase muy conocida y muy usada, y probablemente muchos padres le han instruido a sus hijos esa verdad. Le dicen, oye Miguelito, oye Chanito, oye Luisito, la Navidad no se trata de los regalos, se trata de Jesús. Y aunque es una buena observación, no es toda la historia. Miguelito, Chanito y Luisito necesitan saber la esencia de la Navidad. ¿Por qué ocurrió la primer Navidad? ¿Por qué fue necesaria la primer Navidad? ¿Y cómo vivir a la luz de la segunda Navidad? Eso es lo que hoy, la intención a través del tema de hoy y que debería de existir en nuestros corazones desde aquí hasta que Cristo venga otra vez, es entender la razón, la esencia principal de la Navidad y vivir a luz de la segunda Navidad, de la segunda venida de Cristo Jesús. Por lo cual quiero presentarle un pasaje bíblico donde nos explica exactamente por qué Jesús vino a la tierra. Abran su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2. Versículos 5 al 11. Ya vimos en Segunda de Crónicas el templo que se edificó y la gloria de Dios como cae y desciende en el templo, y es ahí donde emana la vida, porque es donde existe la presencia de Dios entre su pueblo. Y no solamente existe la presencia de Dios entre su pueblo, pero la adoración, los sacrificios y el perdón de pecados está alrededor y aún adentro de las actividades del templo. O sea que la vida de Israel dependía de ese templo para existir bajo el perdón de su Dios. Desafortunadamente, el templo fue destruido y por más de 400 años la adoración de Israel menguó y Dios dejó de hablar. Pero y luego la historia de Navidad llega con la persona de Cristo. Dice Pablo Segunda de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo aquí nos va a introducir brevemente en un salmo del primer siglo, un himno del primer siglo, compuesto probablemente por Pablo, un himno que ya se estaba cantando en el tiempo de Pablo, que le da a entender a la iglesia la razón por la Navidad, que le dio a entender a la iglesia del primer siglo, al igual que nosotros que leemos esto, que hay una esencia verdadera atrás de la Navidad. Y para Pablo, eso conlleva que Dios descienda y que se hizo hombre. Entendemos que a través de las imágenes que nos hemos acostumbrado a ver en películas o en escenario de alrededor de la Navidad, aún en tiendas, la Natividad nos presenta un bebé y nos demuestra este bebé, y todos dicen: mira qué chulo bebé. Algunos lo ponen un Jesús gordito y así llenito. Muchos dicen: qué bonito recordatorio que nació Jesús humildemente en un pesebre. Pero Pablo va mucho más allá de su simple nacimiento. O sea que lo que vamos a empezar a ver desde ahorita es de que para Pablo el nacimiento es importante, pero no es el final de la historia. ¿Qué dice Pablo en el versículo 6? El cual, aunque existía en forma de Dios. En primer lugar, para Pablo, la Navidad inicia con la identificación de quién es el bebé que está en el pesebre. ¿Quién es este bebé? ¿Qué es este bebé? Para Pablo, inmediatamente su identificación nos demuestra la esencia de la historia de la Navidad y nos da un entendimiento verdadero que es el Cristo preexistente a través de la historia, a través de la eternidad. Es el eterno Hijo de Dios que existió en forma de Dios. O sea que para Pablo, su énfasis inmediato es la divinidad del bebé que está en el pesebre. Pablo dice en el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios. Ahí está hablando no solamente de sus atributos físicos. No es que Jesús en su cuerpo físico imitó a la deidad, sino que la esencia, los atributos de Dios existían en la persona de Cristo, aún siendo bebé. El bebé en la escenaria de la natividad, este bebé en el pesebre es Dios encarnado, es Dios mismo, que nos debería cambiar el concepto de simplemente decir: oh, qué chulo, mira nomás, si yo estuviera allí, yo lo quisiera cargar. Es Dios. Es Dios, lo que Pablo va a decir luego, en forma de hombre. Pablo va a demostrar que él entiende que la encarnación de Dios en hombre viene para habitar en Cristo, que él va a decir luego en 2 de Corintios capítulo 4 que es la gloria de Cristo, que es la imagen del Dios viviente. En Colosenses Pablo va a decir es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, no hay confusión en el apóstol Pablo. Desde el momento que vemos este pasaje, Pablo dice la Navidad existe porque Dios se hizo hombre. Dios desciende. Y esto es para nosotros algo importante. Es lo que vamos a tener que arrestar nuestra mentalidad y nuestro entendimiento de la famosa escena de Navidad y llegar a un conocimiento mucho más profundo que simplemente decir la Navidad se trata de Cristo. Aunque es correcto, hay mucho más que lleva esa frase. Es Cristo, pero ¿quién es Cristo? Es Jesús, pero ¿quién es Jesús? Y cuando pones a tus hijos en la mesa, si tienes ahí a Luisito y a Chanito y a Miguelito juntos en la mesa y les dices, se trata de Jesús y no de Santa Claus, se trata de Jesús y no de champurrado, se trata de Jesús y no de tus regalos y Nintendo Switch, ellos tienen que saber quién es Jesús. Por lo cual Jesús mismo pudo identificar desde todos los evangelios que en el crecimiento de este bebé, en la humanidad de nuestro Señor Jesús, él mismo, como Pablo, entendió que él era Dios. Todo se le ha dado y se me ha entregado, dice Jesús en Mateo capítulo 11. El Padre me lo ha dado. En Juan capítulo 8 utiliza Jesús las famosas palabras de Yahweh en Éxodo capítulo 3. Yo soy quien yo soy. Jesús les responde a aquellos quien dudaban de él y le preguntaban ¿quién eres tú? Y Jesús dice antes de Abraham fui yo soy. Yo soy el gran yo soy. Jesús mismo entendió que él era Dios. Jesús mismo utilizó frases como el Hijo del Hombre, frases proféticas desde Daniel a Isaías, el siervo sufriente, el Adonai, el Señor, Yahweh, yo soy, y Jesús los adoptó a sí mismo. Por lo cual Jesús entendió que su persona, que el Hijo de Dios iba a recibir adoración y honra. En Juan capítulo 5, Jesús entiende que todos van a honrar al Hijo, así como honran al Padre. O sea que Jesús, en su humanidad, entiende que más que simplemente ser un hombre más, ha adoptado la imagen y entiende que Él también es Dios. Hay un famoso actor, Jonathan Rami. Se llama Jonathan Rami y él tiene el trabajo difícil de actuar como el personaje de Jesús en ese famoso novela que se llama The Chosen, que ya tiene va por cinco etapas ya, y más de 250 millones de personas han visto The Chosen. Y ahora Jonathan Rami, quien es el actor que presenta a Jesús, es invitado a ir a diferentes partes del mundo para hablar. Y universidades católicas lo invitan a presentar y tener pláticas delante de la gente. De hecho, él es un católico, él se confiesa ser un católico y él da pláticas a miles de personas. Y en una entrevista que tuvo recientemente con The New York Times, Jonathan Rami se sienta y dice algo interesante. En esta entrevista él dice, yo estaba a punto de ir delante de miles de personas en un estadio donde fui invitado a hablar, porque ahora lo invitan porque no solamente presenta la actuación de Jesús, pero aún para muchos se parece como Jesús, y lo utilizan como alguien con autoridad. De hecho, el que lo está entrevistando le está diciendo: oye, ¿qué no encuentras algo difícil en eso? Que eres un actor, pero gente te está adoptando como que si tuvieras autoridad. Y bueno, en la historia, en la entrevista, Jonathan Rami dice: tuve una historia muy interesante. Llegó al green room, a donde se estaba preparando antes de subir a dar su plática, y antes de subir llegan a tocar a su puerta, y el guarda, el seguridad ahí le dice: oye, Jonathan, hay una madre aquí con su hijo en silla de ruedas y quiere hablar contigo. Y Jonathan sale a hablar con esta mamá y su hijo, y la mamá le dice: veo todo The Chosen, he visto todo The Chosen y me fascina. Y le dice a Jonathan: mi favorita episodio, en vez de pasaje bíblico, mi favorito episodio es cuando bajan al paralítico del techo de la casa de Zebedeo y Jesús lo recibe y lo sana. Y la mamá dice, el actor Jonathan dice, la mamá se le queda viendo a él. Le dice: ¿qué no sería algo increíble que Jesús sanara a mi hijo hoy? Y Jonathan en ese momento estaba entendiendo algo. Que ella vino a él como que si fuera él de una manera una representación de Jesús para sanar a su hijo. Por lo cual él pudo reconocer en su humanidad que no lo era. Y lo único que pudo hacer es orar con la mamá. Pero es interesante porque después en su entrevista Jonathan dice: yo soy el único Jesús que la gente va a poder ver. So, aunque se parece, pues nadie sabe cómo se parece Jesús, pero aunque él se parece o muchos adoptan que él es una figura en representación de Jesús, no lo es. Es un actor. Cristo, muy diferente que Jonathan, no estaba actuando como Dios. No presentó o pretendió actuar como Dios. No pretendió en hacer como Dios. Y cuando llega ese paralítico o ese leproso a él, nomás dice: bueno, no puedo, pero voy a orar. No, Jesús sanó al leproso, sanó al paralítico, sanó al ciego y trajo a vida a Lázaro. Él es Dios. Y por eso en Juan capítulo 9, todos los que le escucharon hablar le adoraron. Aún los reyes magos que buscaron al rey, dice Mateo capítulo 2, en búsqueda del rey después de ver la estrella, una señal sobrenatural demostrada de Dios mismo, a ellos, estos magos persos que vinieron en búsqueda de este rey, vinieron para encontrarlo, y luego dice Mateo capítulo 2, porque le querían adorar. Los mismos magos entendían que sus regalos eran regalos para un rey. Los amigos de Jesús, discípulos, apóstoles de Jesús, ellos también adoptaron la imagen de Jesús, no como alguien que pretendió ser Dios. ¿Tú crees que los apóstoles iban a morir por alguien que solamente pretendió ser algo? Ellos dieron su vida, vivieron el resto de su vida después de que Jesús ascendió al cielo, convencidos de que Jesús es Dios. Utilizan frases como el Señor y Adonai, que fueron trasladadas en el griego al Señor. Cuando utilizan esa frase, ellos entienden que están utilizando palabras del Antiguo Testamento para describir al Señor Jesús. En Hechos capítulo 2, Pedro predica y dice: todos aquellos que llaman al Señor serán salvos. Pablo dice en Romanos capítulo 10, todos aquellos que llaman al nombre de Dios serán salvos. Pedro, Pablo están utilizando el profeta Joel, describiendo que aquellos que vienen y claman al nombre del Señor serán salvos. Los mismos discípulos dependieron y depositaron su fe en una persona que no solamente era verdaderamente humano, pero era verdaderamente Dios. Juan, uno de sus discípulos más cercanos, recuerda las palabras de Isaías en Juan capítulo 12 y dice: todos aquellos que han creído lo que han escuchado de nosotros, el Señor se les ha revelado. Y en la famosa parte de Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Los discípulos, amistades cercanas, su mismo hermano pudo reconocerlo como Dios. Mateo y Marcos utilizan el concepto de Isaías 40 que leímos cuando ven a Juan el Bautista preparando el camino para el Señor, aquel que iba a salvar a la humanidad. Pablo también va a poner a Jesús como objeto de la adoración de todos porque es Dios. Por eso sus benedicciones y sus bendiciones al final de muchas de sus epístolas conllevan la palabra que la gloria del Señor sea con él para siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. En segunda de Pedro también, que la gloria esté con él hoy y por la eternidad. El escritor de Hebreos dice lo mismo. El primogénito del mundo, que aún los ángeles se postran y le adoran. O sea que para la gente que lo conoció de primera vista, la gente que pasó tiempo con él, pudo identificar que el bebé que nació en la Navidad, el bebé que trajo este concepto de la Navidad a una realidad, ese bebé no se simplemente se quedó bebé y creció en un hombre con un testimonio bueno, sino que creció en hacer el Señor Adonai. El Señor, quien Mateo pudo interpretar, Dios con nosotros. Él es Dios encarnado. Todo atributo del Padre reside, opera totalmente en Él. Pablo lo dice y lo repite en Colosenses capítulo 2. La deidad completa habita en él. Pero es interesante que aunque Jesús y sus apóstoles y la anticipación desde el Antiguo Testamento observaban y miraban a un Dios hombre conocido como el Mesías, el mundo no lo reconoció así. ¿Cómo lo adoptó el mundo? ¿Cómo lo recibió el mundo? ¿Cómo recibieron la Navidad? Es increíble ver el contraste de la Navidad que celebramos hoy día, porque es parte de nuestra costumbre ya. La Navidad es regalos, la Navidad es Santa Claus, la Navidad es tener viajes, pasarla tiempo con la familia, es comer tamales, que de hecho vamos a comer después del servicio, pero no es porque es el único enfoque, por eso lo dejamos hasta el final. Pero para muchos esto se ha sido lo único. Tiempo de descanso del trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, mi tengo días off. ¿Y si trabajo me pagan doble? Time and a half. Todos han de una manera u otra sustituido, tal vez conscientemente o inconscientemente, lo que sucede en la Navidad. Y para muchos esta Navidad ya ha sustituido la verdadera esencia del bebé en un pesebre, que creció en ser Dios. De igual manera, el mundo del primer siglo no lo recibió con aplauso. De hecho, los que tuvieron interacciones con Cristo, algunos líderes de Israel mismo, le llamaron alguien poseído por un demonio. Y de hecho, múltiples veces lo querían apedrear para matarlo. Le llamaban sus palabras blasfemosas. De hecho, cuando él estaba con ellos hablando, le decían: no te vamos a apedrear por tus milagros o por las cosas que has hecho. Todos les gusta lo que hace Jesús, ¿verdad? Le da de comer al pobre, sana, hace milagros y todos aplauden eso. Pero nadie aplaude en el primer siglo. Nadie aplaude que él dice que él es Dios. Por lo cual los fariseos le responden a Jesús, a su pregunta: ¿por cuál pecado me van a apedrear? Y ellos le dicen: por ninguno, por ninguno de tus hechos tampoco, sino porque tú mismo, siendo hombre, te llamas Dios. Él no fue recibido. De hecho, vino a los suyos, dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Hoy día sigue este mismo concepto. Aunque los beneficios de la Navidad abarcan a todos, ateos, cristianos, católicos, budistas, musulmanes, el efecto de la Navidad para muchos no es el Cristo hecho Dios, el Dios hombre en Cristo Jesús, sino es religiones como los Testigos de Jehová. Y aún los musulmanes, aunque lo adoptan como un profeta más, alguien de buena calidad y perfecto, aún lo rechazan como Dios. Que por consecuencia la Navidad no se celebra, y menos se celebra en Emmanuel, Dios con nosotros. La pregunta hoy, hermano, al celebrar la Navidad, es regresarte a ese conocimiento. ¿Quién dices que está en el pesebre? Ahora la pregunta es para ti. La Biblia ya lo ha respondido. Hay aquellos que lo adoptaron y aceptaron. Pedro dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero al igual hay aquellos que dicen: blasfemia, eres poseído por un demonio y te queremos matar. ¿Quién dices que está en el pesebre? ¿Solamente un bebé más? ¿Solamente una buena historia por contar? ¿Solamente time off? ¿Solamente una definición para vacaciones? ¿O el que estaba en el pesebre es verdaderamente Dios? Porque si es verdaderamente Dios, tiene muchas implicaciones, por la cual Pablo nos va a dar varias de esas implicaciones el día de hoy. So ya empezamos con la esencia de Navidad. Existe con la identificación del que está en el pesebre, pero al identificarlo, Pablo también menciona su trabajo del bebé. ¿Qué hizo el bebé? ¿Y por qué vino ese bebé? Y es lo que conocemos hoy día como el gran kenosis de Dios. La palabra kenosis viene porque Pablo utiliza la palabra keneo en el versículo 7. Si regresas a Filipenses 2, vayan al versículo 7 y dice Pablo: sino que se despojó a sí mismo. Ese es el kenosis de Dios. Es lo que Pablo considera kenosis, que para Pablo la Navidad inicia con la interrupción en la humanidad, con el pecado y la relación devastadora sobre la humanidad con Dios, desde Adán con el primer hombre caído hasta que llega el nuevo Adán para restaurar la relación entre el hombre y Dios. El kenosis entonces es la palabra que utiliza Pablo para este concepto de despojar, pero es más bien la descendencia de Dios sobre la tierra. Dios baja, Dios se humilla, Dios viene para habitar otra vez con su pueblo, así como vimos su gloria llenar el templo en Segunda de Crónicas. Sin el kenosis no hay Navidad. Sin la Navidad no hay salvación. Y sin la salvación no hay esperanza. Todos estaremos rumbo al infierno como lo merecemos. Pero el kenosis presenta la promesa cumplida en el Dios hombre que trae restauración para la humanidad. Aunque no me quiero meter en mucho debate teológico hoy, en esta mañana de Navidad, el kenosis para algunos es que Cristo mismo se quitó su deidad. O sea que dejó de ser Dios y simplemente existió como hombre. Pero es imposible que Dios deje de ser Dios. Si Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aquí el entendimiento no es que se quitó Dios, sino que se agregó. Y Dios en el kenosis se agrega la humanidad. Y en esta humanidad, por un momento no más, y en muchas ocasiones, no todas las ocasiones, Jesús, el Hijo de Dios, nulifica su divinidad para demostrar que su humanidad es verdadera. Es cuando mucha gente no lo puede entender. ¿Por qué Jesús duerme? ¿Por qué Jesús come? ¿Por qué Jesús llora? ¿Por qué Jesús se le quiebra el corazón? ¿Por qué, si es Dios, cómo es posible que Jesús pase por todos estos sentimientos? Porque es verdaderamente hombre. Y en pausa su divinidad, pero nunca se la despojó total. Por eso el ejemplo que Pablo da, si volteas brevemente a Segunda de Corintios, quiero que veas este ejemplo del apóstol Pablo en capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, ve este ejemplo brevemente. Dice en el capítulo 8 versículo 9: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. O sea, vemos esta humildad, este tiempo de pausa. O sea, Cristo vino para hacerse pobre, no para hacernos pobres. No para que nos quedemos en pobreza, sino que Cristo siempre ha sido rico, pero se hizo pobre como nosotros, para que nosotros podamos ser ricos como Él. Ahora, no entiendan que eso es dinero. Ricos en la gracia y reconciliación y el perdón de pecados. Hay algunos que dicen, ya casi me gustaba venir a esta iglesia. Se hizo pobre para que tú te hicieras rico. Si Jesús se hubiera quedado pobre, nunca pudiera haber sido rico. Este momento de kenosis entonces es asumir su responsabilidad y su rol como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, porque tenía un trabajo que hacer. ¿Por qué se despojó? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué el kenosis? Pablo responde de la siguiente manera en el versículo. Regresa a Filipenses capítulo 2 otra vez. Pablo responde a estas preguntas con lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo. O sea que Jesús, el Hijo de Dios, toma, asume este rol o forma de siervo. Así lo vimos en el versículo 6, que tenía la forma de Dios con todos sus atributos. También asume este siervo, hombre con todos los atributos de el cuerpo físico. Es una adición divina cuando Jesús asume su humanidad. Él se hace hombre igual que todos los demás. Fíjate algo muy interesante, Hebreos capítulo 2. Rápidamente en Hebreos, quiero que veas esto. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Viste? En todo. Cuerpo, corazón, alma, todo, todo, todo. Como los hombres. Pero nunca dejó de ser Dios. La Navidad entonces es entender que Jesús, el Hijo de Dios, se añade esta humanidad como esclavo, humillándose, dice Pablo. Ese es el segundo aspecto de por qué y cómo se humilla a Dios o cómo se despoja. Toma el rol de siervo y también se humilla, dice Pablo en Filipenses. ¿Cómo se humilla? El rey del universo se convierte en un esclavo. El Dios todopoderoso pone en pausa su poder como hombre. Aunque en tiempos Él opera en obras milagrosas. El Cristo preencarnado cambia su posición de gloria en la eternidad pasada y con toda y sustituye toda la adoración de los santos y de los ángeles para el desprecio de la humanidad. Sustituye santo, santo, santo por crucifíquenle, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sustituye la adoración eterna de voces angelicales por la burla de soldados romanos. Se humilló. Toma el rol, la forma de esclavo. Se humilla y en esta humillación entendemos algo muy importante, que se humilla porque tiene un propósito. Y su propósito, si regresas a Filipenses capítulo 2, su propósito existe en lo siguiente, versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que no podemos entender la Navidad separada de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Yo sé que en el calendario Hallmark de los Estados Unidos tenemos la Navidad en diciembre y la Nochebuena y el Good Friday y el Domingo de Resurrección, ya sea en marzo o abril, que a veces cae. Son muy etapas muy diferentes y a veces la iglesia se acostumbra a separarlos porque así está en el calendario. Pero no es así. La Navidad tiene todo que ver con el día de resurrección, porque habla de su propósito en venir. El kenosis, la humillación, el hacerse siervo, tiene por entendimiento de que hay una misión que va a ocurrir y esa misión va a ser la obediencia en la humanidad, cosa que el hombre nunca pudo hacer. O sea, nosotros nunca íbamos a ser obedientes perfectamente como Cristo, por lo cual no nos podemos salvar. Tú y yo tenemos dificultad obedeciendo las leyes de velocidad. Tú y yo no nos gusta que nos digan no. Hermano, siéntese acá. No, me siento allá. Hermano, ya no puede entrar con café. Yo quiero entrar con café. Ni obedecemos los límites de la tarjeta de crédito durante la Navidad. Oh, yo pensaba que era una sugerencia. Ya te pasaste $2,000. Ni obedecemos cuando se deben de pagar las tarjetas de crédito. ¿O la tengo que pagar? La obediencia de Cristo fue perfecta, y en su obediencia, al crecer por esos 30 y tantos años, Jesús fue obediente hasta el punto de su muerte. Y aquí Pablo habla de su propósito divino: salvación. Cristo nació, el Hijo de Dios hizo kenosis, ekeneo, para despojarse, humillarse, con el propósito de salvar a la humanidad de sus pecados. Es la razón por cual la Navidad existe. Este es el propósito divino, de que el hombre se hizo, de que Dios se hizo hombre y operó perfectamente. Fíjate, voltea otra vez al mismo versículo, Hebreos capítulo 2. Regresa a Hebreos, esto es increíble, hermanos, me fascina. Hebreos capítulo 2, versículo 17, otra vez, léelo conmigo. Dice el versículo 17: por tanto, tenía que ser hecho semejante a ¿quién? Sus hermanos, en todo. Pero fíjate por qué: a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer ¿qué? Propiciación por los pecados del pueblo. ¿Escuchaste? En la Navidad se hizo hombre, el kenosis. Todo esto lo hacemos porque, al hacerse semejante a sus hermanos, tuvo que llegar a cumplir el trabajo sacerdotal de propiciación. Él desciende para que nosotros podamos ascender. Él se baja para que nosotros podamos subir. Y a través de esa propiciación, Él quita el pecado y nos da acceso ante el trono celestial. Ahora, la Navidad no termina ahí. Eso es lo hermoso de la Navidad. Si le preguntas a tus hijos, ¿por qué les gusta tanto la Navidad? Es que ellos saben que se repite cada año. Que quiere decir que vienen más regalos el próximo año. Y que si no recibieron el regalo que querían ahora, probablemente se lo reciban el próximo Christmas. Y todo padre entiende y ha entendido que la Navidad es como un escape para nuestros hijos, ¿verdad? O para nosotros más bien. Decimos, bueno, si te portas bien, te lo compro para la Navidad. Si te portas bien, y apenas es febrero, ¿no? Y decimos, si te portas bien, te lo compro para la Navidad. Y así nos escapamos. O sea que hay un entendimiento que algo más viene. Viene otra Navidad. ¿Y sabes qué, amigo? El día de hoy te quiero recordar que viene una segunda Navidad. Hay otra Navidad más, donde el pueblo de Dios está anticipando la segunda venida de Cristo, donde vemos que Pablo nos demuestra su humillación primeramente, pero y luego nos demuestra, no se olviden que viene otra Navidad, y por eso nos da un tono muy diferente. Fíjate, regresa a Filipenses capítulo 2, y este Pablo empieza diciendo, en el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Escuchaste? Al inicio, humillación, despojamiento, haciéndose en forma de siervo y siéndose humano, obediencia a punto de muerte en una cruz. Y eso nos demuestra la esencia de la primer Navidad, por lo cual podemos celebrar, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero también ahora vivimos en anticipación de una segunda Navidad, donde tendremos ahora un Dios Cristo exaltado, ya no humillado, ya no en forma de siervo, ahora un Rey de reyes y Señor de señores. Cristo exaltado. Una vez solamente se humilló. La próxima vez, la próxima Navidad, viene algo mejor. Cristo viene para rescatar a su iglesia, siendo exaltado por Dios. Aquellos quienes se burlaron de Él, quienes le escupieron, quien le hicieron de él burla, quien los rechazó, ya no tendrán una opción más. Ya no van a tener la opción de acéptalo o no. Ahora toda lengua y toda rodilla se doblará. Por lo cual en este tiempo entonces de celebración, hermano, celebra la causa de que tú eres un hijo de Dios y que has decidido hoy celebrar la Navidad declarando desde ahorita: Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto es otra vez entender la esencia de la Navidad. Por eso celebramos. Yo sé que el chocolatito y el champurrado y el bolillo y los tamales, yo sé que eso nos ayuda a celebrar, pero no sustituyen la esencia verdadera de que Cristo vino, limpió nuestros pecados y ha prometido regresar por los suyos como el exaltado Rey. Ponte de pie en esta mañana. Y yo no sé tú, pero al escuchar las palabras del apóstol Pablo, yo quiero cantarle a Dios con todo mi corazón. Y hoy, en esta mañana, iglesia, junto con el coro de Vida Abundante, den un aplauso al coro de Vida Abundante. Vamos a unir nuestra voz. Vamos a unir nuestra voz en exaltación de este Rey. Y amigo que estás aquí por primera vez, que tal vez te has alejado de Dios o no quieres, no has querido nada con Dios, quiero dejar saber que hoy todavía tienes tiempo para decidir, porque llegará un momento donde no tendrás más tiempo. Así es que toma esta oportunidad, ven a Cristo. Deja que Dios en esta mañana, que la palabra de Dios quebrante tu corazón, te quite tu orgullo y que te doble delante del Rey de Reyes, que viene para salvarte de tu pecado y que te da un cántico para cantar, para que puedas celebrar junto con su iglesia, los redimidos, el cántico del Señor. Amén. Iglesia, canta con nosotros. Hay gozo el día de Dios, de hoy, en la casa de Dios, porque Jesús nació y va a regresar otra vez. Canten con nosotros, iglesia.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.